yo administraba acá la finca de arriba. Tenía más o menos entre 12, 15 vacas. Entonces yo me levantaba por ahí a las 5, 5:20. Ordeñaba y más o menos por ahí a las 7 de la mañana, 7 y media, ya estaba entregando la leche al tanque de frío.
Él le dedicaba tiempo a uno, le dedicaba amor. Era una persona muy pasible, muy buena gente.
Nos fuimos conociendo, digamos, contándonos las cosas y...
Cuando el bebé nació fue todo muy lindo porque él anhelaba mucho un hijo. Fue alegría para él y para mí.
Lo más anhelado era estar al pie de él y como que sintiera como el calor de padre también.
Sí, yo le aconsejo a mi hijo, usted consigue ser una muchacha, no consiga mujeres por ahí, rodadas. Los hijos no ponen cuidado a lo que dice la mamá, creen que es mentira.
¿Ella cómo trataba a su hijo Schneider?
Y ella lo descuidaba porque, pues, según ella, tenía un trabajo que no podía estar cerca de él y decidimos separarnos.
Yo tenía mucha rabia porque él llegó y me sacó así. Él me había sacado era para quedarse con Giné.
El niño, o sea, pues era muy pues malcriado, ¿sí? Y por eso no quería vivir con ellos. O sea, yo, como yo le decía, no, yo no quiero ni tener problemas con Johairo ni con esa señora.
Yo le dije a mi mamá que me colaborara porque yo estaba solo, entonces que ella se encargara del niño.
Como siempre, nosotros siempre dormíamos en la cama los dos y el niño enseguidita. Pero a veces el niño no dormía, él se ni se me acostaba en la mitad, en medio los dos. Yo me levanto primero que a hacer el tinto y a hacer el desayuno.
A lo que salgo, dos tipos ahí detrás de ese tanque salen y me abordan con unos cuchillos.
Ahí fue donde yo sentí que cayeron las canecas.
Estaban ensangrentados, salía con sangre por la boca. Murió, totalmente murió en la cama.
Era único.
Para mí, Paola, era sospechosa.
¿Usted mató a su hijo, Paola?
Buenas noches, soy Vanessa de la Torre. Esta noche les contaremos una historia de amor, desamor y tragedia. Sucedió en un pueblo llamado La Montañita, en el departamento de Caquetá. Dos jóvenes campesinos se conocieron, se amaron, tuvieron un hijo, lo llamaron Schneider. Tenía ojos coquetos y picarones. Pero poco después de su nacimiento, la pareja se separó. Y a los 4 años, Schneider fue asesinado. Un extraño hecho que desafió la imaginación de todo el pueblo. Esta es la historia de su último llanto, del último llanto de Schneider.
En este pueblo cuentan que la Virgen María regó ángeles por todas las calles para cuidar a sus habitantes. ángeles que parecen vigilar desde el cielo la montañita. Municipio ubicado en el corazón de Caquetá. En estas agrestes tierras se crió John Jairo Marín. Un campesino de 29 años descendiente de una familia típica caqueteña.
Hace más o menos unos 20 años fue que mi papá compró una finca allá más arriba, en el municipio de La Montañita. Nosotros somos pues cuatro hermanos, las dos mujeres son las dos mayores y ahí seguimos los dos hombres.
Su padre era Pedro Antonio Marín y su mamá Yolanda Marín. La familia era muy unida y trabajaban juntos sus tierras.
Los Marín tenían un arduo trabajo. Ellos, liderados por Pedro, trabajaban en una finca ganadera y productora de leche. Así lo hacen cientos de familias en el departamento del Caquetá. Y con esta finca, ellos podían obtener su sustento y también su porvenir.
John Jairo era disciplinado. Él aprendió de su padre a contar ganado. Alimentar a las gallinas. Y a criar cerdos. Por eso, cuando John Jairo tenía solo 22 años, su papá Pedro le entregó una finca para que trabajara y tuviera su propia familia.
Yo administraba acá la finca de arriba. Tenía más o menos entre 12 y 15 vacas. Entonces yo me levantaba por ahí a las 5:20. Ordeñaba y más o menos por ahí a las 7 de la mañana, 7:30, ya estaba entregando la leche al tanque de frío.
Un año después de recibir la finca, John Jairo conoció a Paola Hoyos, una joven estudiante de bachillerato.
Donde nosotros estudiábamos, quedaba cerquitica de la escuela a la casa de ellos. Cada vez que él también salía de vacaciones porque él estudiaba acá. Ahí nos fuimos haciendo amistad.
Paola tenía 16 años y también le llamaba la atención John Jairo.
La forma de ser él. Le dedicaba tiempo a uno, le dedicaba amor. Era una persona muy pasible, muy buena gente.
Nos fuimos conociendo, digamos, contándonos las cosas y ella me seguía, me llamaba cada nada. Entonces, pues, como que llama la atención a una persona que se interesa.
Él me dijo que si podíamos tener una relación. Yo ya le dije que sí. Él me dijo que para que yo me viniera para la finca.
John Jairo y Paola se fueron a vivir juntos, pero había un obstáculo. Yolanda, la mamá de John Jairo, se oponía a esa relación.
Sí, yo le aconsejo a mi hijo, usted consigue ser una muchacha, no consiga mujeres por ahí, rodadas. Los hijos no ponen cuidado a lo que dice la mamá, creen que es mentira.
Sin embargo, John Jairo y Paola decidieron tener un hijo. Después de un año de relación, ella quedó embarazada. En febrero de 2010, nació su bebé, a quien bautizaron Schneider.
Lo más anhelado era estar al pie de él y como que sintiera como el calor de padre también.
Cuando el bebé nació, fue todo muy lindo porque él anhelaba mucho un hijo. Fue alegría para él y para mí. El nombre Schneider lo decidió el padrino.
Y Ese padrino se llama Humberto Mosquera, el capataz de la finca de John Jairo y uno de sus mejores amigos.
Pues todos le decíamos era papita o papa. Y uno llegaba y él era contento a saludarlo y uno a cargarlo o a jugar con él. Y ya el ganado lo conocía y todo, digamos, ninguno a pegarle o a asustarlo y ya él no se asustaba con el ganado ya.
A veces me perdía y yo lo buscaba llamarlo, lo llamaba y él estaba por allá atrás del papá, del abuelo, escondido.
Tres meses después del nacimiento de Schneider, la felicidad de su nacimiento la opacó los conflictos entre John Jairo y Paola. Según ella, su esposo le era infiel.
Comenzó con la una, con la otra. Ya hubieron muchos problemas. Ya él distinguió a Ginette Mosquera.
Ginette Mosquera es una madre soltera bien conocida en la montañita porque sus papás también se dedican a la ganadería.
Él, o sea, él, pues me dijo que sí, que él igual siempre él me llevaba a mí en el corazón, que él siempre me recordaba mucho, pero que yo nunca le había puesto cuidado. Yo le dije que no porque pues él tenía una muchacha y que yo no quería tener problemas. Dijo que no, que él con ella no vivía, me dijo. Sí, yo me cuadré con él.
Cuando Schneider tenía un mes de haber nacido, Paola asegura que confirmó la infidelidad de John Jairo.
Cuando un día me llamó una señora y me dijo, para que usted salga de duda, venga y se dé cuenta. Entonces yo salí, yo fui al caserío y los encontré. Estaban encerrados en una pieza, entonces a mí me dio mucha rabia porque él se la pasaba en la calle y yo era la que trabajaba en la finca.
Poco después del incidente, John Jairo sacó a Paola de su finca.
Decidimos separarnos.
Eso fue un golpe duro para usted, Paola. Definitivamente esa situación le dolió mucho.
Muchísimo. Me dolió demasiado. Porque él no me dio una explicación. Llegó, me dejó todo empacado ahí listo. Recogí mis cositas y mi hijo. Mi hijo tenía 11 meses cuando en eso.
Paola se fue a vivir a la ciudad de Florencia, capital de Caquetá. Ella se llevó a su hijo Schneider. Según John Jairo, ella lo amenazó por lo que había pasado.
Yo le dije que mi Dios algún día se lo iba a cobrar a él por lo que le había hecho con mi hijo y conmigo, tirarnos a la calle sin darnos ningún apoyo de nada.
Pasaron dos meses y John Jairo se dio cuenta que Paola dejaba mucho tiempo solo a Schneider por un trabajo que tenía.
¿Qué trabajo tenía ella?
Trabajaba en los chongos, en los pueblos.
Una trabajadora sexual, era una prostituta.
Sí, más de uno me decía que ella trabajaba en eso.
John Jairo descubrió que su hijo estaba enfermo por los descuidos de Paola.
Yo trabajaba desde las 6 de la mañana hasta las 11.
O sea, ¿usted lo descuidaba?
Pues al avanzado que le dio esa enfermedad, de pronto sí.
Esas eran razones suficientes para que John Jairo pidiera ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar la custodia de Schneider. El ICBF estudió el caso y ordenó a Paola ceder a su hijo Schneider a su papá. Durante el año 2013, Schneider se integró a la familia de John Jairo, que era compuesta por Ginette y una hija que ella tenía de una relación anterior. Cuando Paola supo que todos vivían bajo el mismo techo, se puso furiosa.
Ella no aceptaba de que si ella me dejaba el niño no tuviera una madrastra. Ella quería que yo estuviera más pendiente al niño, pero tenía que ser solo y entonces eso conlleva muchas situaciones que generan problemas.
Pero John Jairo no solo tenía problemas con Paola. Ginette, su actual esposa, también le había dicho que no quería que su atención se centrara en Schneider. ¿Y ella sentía celos de Schneider?
Gran parte sí, porque, digamos, ella le daba mucha rabia de que yo compartiera o de lo que yo trabajaba y ganaba, de que se lo dedicara a él.
John Jairo estaba en una encrucijada. Él amaba a su hijo. Pero había dos mujeres que tenían un mismo fin. Separar a John Jairo de su hijo Schneider. Él pensó que la solución era entregarle la custodia de Schneider a su mamá Yolanda.
Que ella se encargara del niño y que yo le daba lo que él necesitara. Y mi mamá pues habló con mi papá y me dijo que sí, que yo me recibía en el niño.
Con la custodia, la nueva casa de Schneider era esta finca, La Esmeralda, donde residían sus abuelos Pedro y Yolanda. Aquí la familia pensaba que el menor iba a estar feliz porque podía jugar con los animales y también podía estar más cerca de sus allegados.
John Jairo pensaba que con esa decisión iba a poder estar tranquilo. Su exesposa Paola ya no tendría que estar furiosa porque su hijo tenía una madrastra. Y Ginette estaba feliz porque podía tener total atención del hombre de su vida. Pasaron 6 meses y John Jairo vivía tranquilo. Durante ese tiempo, Paola no volvió a manifestar su ira. John Jairo pensó que la amenaza que ella le había hecho había quedado solo en eso, en una amenaza. Recordemos que ella tenía mucho dolor porque John Jairo le había dicho que se fuera de la casa.
Yo tenía mucha rabia porque él llegó y me sacó así.
A mediados del año 2013, cuando Schneider tenía 3 años, su salud empezó a deteriorarse.
Tenía una infección en el esófago, le afectó lo que fue los pulmones, el corazón, los riñones. Él estuvo en cuidados intensivos, digámoslo así, prácticamente 1 mes.
Solo hasta el año 2014 Schneider logró recuperarse parcialmente de su enfermedad. En marzo de ese mismo año, Schneider era un niño en recuperación pero feliz en la finca de sus abuelos. Ellos habían designado a una de sus nietas, Jessica Arango Marín, a que cuidara al pequeño.
Jugábamos todas las noches. Sí, éramos muy dados a reírnos a diario.
Dubiel Andrés Ospina, uno de los empleados de la finca, también jugaban con Schneider.
Habían veces con la pelota allá adentro, en la casa.
El 3 de marzo del año pasado, Pedro y Yolanda se acostaron a dormir a las 9 de la noche.
Como siempre, nosotros siempre dormíamos en la cama los dos y el niño enseguidita, pero a él el niño no dormía, él se ni se me acostaba en la mitad, al medio los dos. Él era el contemplado de los dos.
El canto del gallo anunció el amanecer. Sobre las 5:30 de la mañana, Yolanda Marín abrió los ojos. Parecía una mañana tranquila en la finca La Esmeralda.
Yo me levanto primero que a hacer el tinto y a hacer el desayuno.
A la misma hora se levantó Dubiel Andrés, el empleado. Él ya había salido al corral.
A lo que salgo, dos tipos ahí detrás de ese tanque salen y me abordan con unos cuchillos. Uno tiene un buzo de café y con cascos de moto. En el momento que me cogen, me tapan la boca y con un cuchillo me amenazan y dicen que vaya con ellos para allá. Pues me traían con la boca tapada y con un cuchillo acá en el cuello.
presuntos hombres que no dejaban identificarse y movilizaron a Dubiel.
Exactamente, estaba acá de espalda, atado acá atrás y un lazo acá en el cuello y los pies hacia el palo.
Pero o sea, estaba totalmente sujetado al palo.
Señor.
Yolanda no escuchó nada de lo que ocurría fuera de la finca. Ella notó que su esposo Pedro se levantó normal para salir a ordeñar. Pocos segundos después, Yolanda escuchó un sonido estrepitoso.
Ahí fue donde yo sentí que cayeron las canecas.
¿Usted alcanzó a sentir que venía Pedro hacia acá?
Lo miré cuando él venía hacia allá en esa parte y él traía unos baldes. Cuando salieron, lo atacaron, fue cuando él cayó ahí ya con los baldes y todo cayó al suelo.
Como Dubiel tenía la boca tapada con cinta, no pudo dar aviso.
Salí para allá a mirar a ver qué ha pasado. Cuando iba llegando ahí, me golpearon. No supe nada más.
Jessica, la niñera de Schneider, ya se había levantado a lavarse los dientes.
Yo escuché que una persona como que se quejaba, como yo pues me pregunté, bueno, ¿qué está pasando?
A ella también la atacaron.
¿Qué te decían?
¿Que dónde está la plata? ¿Dónde está la plata? Y yo le decía, ¿cuál plata? Y yo, ¿dónde está la plata?
¿Schneider estaba dónde?
Aquí, en esta cama.
¿Él dormía aquí?
Sí, él dormía aquí. Y yo le dije, bebé, no se vaya a ir.
Violentamente, a la joven la sacaron de la casa forcejeándola. Humberto, el capataz de la finca, estaba en su habitación. Él escuchó gritos.
¿Qué era lo que está pasando? Abro ya cuando venía uno ahí. Entonces, cuando vino a atacarme, entonces yo le mandé la puerta. Entonces, bueno, me dijo, sálgase si no quiere que lo matemos.
Humberto salió del cuarto y se enfrentó a los atacantes.
Entonces yo lo cogí así como el cuello, a quitarle el casco. Le alcancé a subir a quitarle el casco. Cuando en esa llave me vino el del martillo y me pegó en las manos y, digamos, en la cabeza también. Dijo, no, este no lo vamos a matar.
Y Humberto alcanzó a ver a otra persona en la finca.
Cruzó una mujer con el niño, pero la verdad no sé si fue para allá o para allá.
¿Y qué más escuchó? ¿En algún momento dijeron algún nombre? ¿Se escuchó?
Sí, llamaban a Paola.
¿Qué decía?
Paola a la una, Paola a las dos, Paola a las tres. Si no salen, se quedó.
Los llantos de Schneider asustaron aún más a los empleados. Ellos no sabían qué había pasado con el niño.
Muchos nervios, que miraran el estado que estaba el niño, que no sabíamos qué había pasado con nosotros.
Los asaltantes corrieron y salieron del lugar. 10 minutos después, Humberto y Dubiel se desamarraron.
Y nos fuimos a buscar a doña Yolanda. Toda golpeada, ensangrada.
Y yo le decía a mi abuela, resista, resista, no se vaya a dormir. Y mi abuela ya ahí sentada, ya como inconsciente. Y el niño ahí, pues, tirado ahí en el piso.
El niño, digamos, botaba una babasa con sangre por la boca y ya él no se podía parar, digamos, no se podía sostener de ninguna manera.
Tenía una herida acá. Estaba ensangrentado, salía con sangre por la boca.
Dubiel intentó auxiliar a Pedro, pero no lo encontró con signos vitales. Los golpes que le habían dado los agresores fueron contundentes. Pedro estaba muerto. Y la suerte de Schneider no parecía ser diferente.
Ya no, como no respira, y le tratamos de dar respiración a boca a boca 2 veces y no, ya no dio más. Murió, totalmente murió en la cama.
Era único.
Hicieron todo lo posible para rescatar al niño, pero fue imposible. ¿Por qué los mataron? ¿Será que esa tal Paola que alguien llamaba en medio de la agresión era la madre del niño? Esta historia apenas comienza. Ya regresamos. El pequeño Schneider fue asesinado junto a su abuelo. Había sospechas de que su propia madre, Paola, tenía algo que ver con esta tragedia. ¿Pero será que quería acabar con la vida de un abuelo cariñoso y de un niño alegre y juguetón? Así continúa esta historia de Juan Guillermo Mercado. El último llanto de Schneider.
Es como si se le viniera todo encima a uno, ¿no? No haya ni qué pensar.
El 4 de marzo de 2014, la vida del campesino John Jairo Marín cambió drásticamente.
No me decían nada, que lo habían golpeado y que había muerto. Y lo mismo mi papá.
Dos hombres y una mujer irrumpieron violentamente en su finca del municipio La Montañita, en Caquetá, y atacaron a su papá Pedro Marín y a su pequeño hijo Schneider, de solo 4 años.
Y lo mismo mi papá, que lo habían amarrado y que lo habían golpeado y que había muerto.
Ellos ya estaban muertos cuando los subieron a una camioneta. Cada metro que andaban por la trocha los alejaba del sitio que guardaba los secretos de su atroz crimen.
Ya esa noche, como a medianoche, como a la una, fue que nos entregaron a mi papá y al niño. Y fue cuando los pude ver. Se miraba como cuando estaba dormido. Y mi papá, pues, estaba muy hinchado, estaba gordo, así, muy grande se veía.
El día siguiente, el pequeño Schneider fue sepultado por su familia en el cementerio central de Florencia. A los pocos metros del sepulcro de Schneider, fue enterrado Pedro Marín, su abuelo.
Pero nunca le hemos hecho daño a nadie, a ninguna familia de aquí.
¿Por qué? Esa era la pregunta de Yolanda. Y esa misma pregunta se hacían las autoridades. Las respuestas las tenía que encontrar el policía César Ortiz, un experto investigador de Caquetá. Él revisó fotos que forenses hicieron de los cuerpos después del crimen.
El cuello del niño se notaba como si él hubiese sido asfixiado.
Eso le demostró que había un propósito de alguien por asesinar a Schneider. El policía entrevistó a los testigos del crimen.
¿Qué les dijeron ellos? Me manifiestan ellos que fueron 3 personas, que fueron 2 personas de sexo masculino, entre las edades de 18 a 20 años, y que había una persona de sexo femenino, entre los 35 años aproximadamente, pero que ellos, debido a su temor, no lograban identificar en el momento a las personas.
Sin embargo, ellos sí habían alcanzado a escuchar que uno de los atacantes llamaba a una mujer por un nombre.
Uno de ellos repetía en varias oportunidades un nombre de una persona femenina. Paola, Paola, Paola. Lo cual les llamó mucho la atención.
Recordemos que Paola es el nombre de la mamá de Schneider y exesposa de John Jairo. El uniformado la investigó.
Me pareció muy raro la facilidad que ella tuvo para abandonar ese núcleo familiar, abandonar a su esposo, abandonar a un niño tan pequeño. Y me di cuenta que Paola había trabajado en lugares de trabajadora sexual.
lo que más le llamó la atención al policía es que Paola, iracunda, había amenazado a John Jairo porque él la había abandonado por otra mujer, Ginette Mosquera.
Yo le dije que mi Dios algún día se lo iba a cobrar a él por lo que le había hecho conmigo y conmigo.
Posiblemente hubiese sido una venganza de ella, de pronto debido a la inconformidad que ella se fue de la finca.
Para el investigador, Paola se convirtió en la primera sospechosa del crimen. El policía supo que ella había abandonado a Schneider cuando él estaba muy enfermo.
Yo tenía muy claro dentro de la investigación que esta señora era muy despreocupada. No quería a su hijo para absolutamente nada.
Por eso el uniformado inició una intensa búsqueda tras Paola.
Yo tenía un número telefónico de ella y le hacía las llamadas constantemente y ella no me contestaba el teléfono. Estuve buscando a esta señora en un lapso de 3-4 días seguidos después de que sucedieron los hechos.
Por eso la buscó también en bares.
En los bares tuve la oportunidad de acudir a varios bares y nadie la conocía. El problema de los bares es que estas muchachas que trabajan en estos sitios se identifican con otros nombres. Casi siempre ocultan su verdadera identidad.
Formamos a la familia. Espérate, pero entonces díganme al 3 y...
Durante 2 semanas no la pudo encontrar.
Patrullero Ortiz, funcionario de la CIDIN. Mucho gusto.
Solo un familiar de la mujer que le dio un número de teléfono logró que el policía la contactara. Ella efectivamente no estaba en Caquetá. Sino en un pueblo del departamento del Huila.
Estaba en Pitalito y entonces él me llamó y me dijo que necesitaba para que yo declarara. Una declaración. Entonces yo le dije pues que la verdad yo estaba lejos y que no tenía plata para el transporte. Porque él me... O sea, tenía que yo venir al otro día.
Ella tenía conocimiento sobre los hechos, pero que no se había podido trasladar del municipio de Neiva Huila. Eso me preocupaba aún más, porque eso me hacía pensar, este niño es un objeto.
2 semanas después del crimen, el investigador Ortiz entrevistó en esta oficina a Paola. Lo primero que le preguntó fue si ella mató a su hijo Schneider y a su abuelo Pedro.
¿Usted mató a su hijo, Paola?
Yo no he hecho nada. A mí me dolió. Los 9 meses que lo tuve en el embarazo. ¿Sí? Los 9 meses que yo lo cargué en el estómago. Yo sufrí mucho con él. Dije, ahora cuando yo lo tuve para mí... Mi hijo es una alegría para mí, le dije. Y para mí primero mis hijos.
Paola le aseguró al policía que ella sí había amenazado a John Jairo, pero que nunca lo castigaría asesinando a su propio hijo.
Yo no tengo rabia con nadie, esa. Le dije, y el hecho de que John Jairo me haya hecho lo que haya hecho, yo no tengo por qué quitarme con mi hijo.
Pero el policía tenía otra sospecha de Paola. Recordemos que Humberto, el capataz de la finca, y Jessica, la niñera, escucharon que uno de los asaltantes llamó a una mujer varias veces por el mismo nombre.
Eso que habían escuchado ellos, el nombre suyo, lo hacía la principal sospechosa.
Yo no sabía nada de que yo era sospechosa.
El investigador estaba confundido. Paola había logrado defenderse en el interrogatorio.
Pero yo no tenía en ese momento méritos o bases que me dijera si fue ella por estos motivos. Yo no los tenía. Solamente teníamos hipótesis.
Ellos, digamos, sospechaban y decían todo eso porque la familia Marín, todos hablan mal de mí. Entonces, todos iban y me calumniaban allá. Cuando iban a las declaraciones.
Pero esta historia estaba a punto de tomar un giro. Paola le dijo al policía Ortiz que investigara a Ginette Mosquera, la segunda esposa de John Jairo. Según Paola, Ginette era muy mala madrastra y tenía celos de Schneider porque él recibía más atención de John Jairo.
Una persona que no tiene corazón. Yo le pedía mucho a mi Dios que me diera fuerza. y quisiera justicia con ella.
Paola le pidió al investigador que le preguntara a John Jairo si Ginette era una mala madrastra.
¿Ginette, su pareja, era una mala madrastra?
Digamos, no fue la persona como indicada para ese apoyo que pronto él tuviera.
Ella no quería al niño porque pues con nosotros lo choteábamos tanto.
Es decir, que los abuelos mimaban mucho a Schneider. Según Yolanda, Ginette hizo algo que llamó mucho la atención de las autoridades. Ella, según la abuela, había intentado envenenar a Schneider.
Y entonces ella se quedó sentada ahí al pie del niño y yo me entré a pasarle café también con leche. Y ella se tomó el café y salí y se fue ligerito. Y ahí le di al niño y tomé yo y me dieron bomba, tenía medio malucera.
¿Usted está segura que ella intentó envenenarla a usted y también a Schneider?
Yo una vez la dije que era ella y era ella, porque quién más antes estábamos comiendo y no nos había pasado nada.
Esta era una acusación muy grave en contra de Ginette.
Usted, Ginette, según la familia, intentó envenenar al niño y también a su abuela.
No, pero ¿cuándo? O sea, ¿cuándo? Si es que, como yo digo, o sea, si yo de lo que yo, ese día lo que yo tomé, yo le di a mi niña.
Para la policía, la persona con mayor credibilidad para asegurar si Ginette había querido envenenar a Schneider era precisamente John Jairo.
¿Usted cree que Ginette intentó envenenar a su hijo Schneider?
¿Quién más? Pero entonces me vi a la tarea de chismosear las pertenencias de ella y no le encontré nada.
Cierto o no que Ginette intentó envenenar a Schneider, las sospechas sobre ella se incrementaban cada vez más. Sin embargo, Paola no estaba eximida y la policía no había descartado su responsabilidad en el crimen. El investigador Ortiz estaba en una encrucijada. Por un lado, la mamá de Schneider era la primera sospechosa del asesinato del niño y de su abuelo. Y por otra, Ginette Mosquera, la madrastra del pequeño, había sido seriamente señalada por el doble crimen. ¿Cómo harían las autoridades para encontrar a la verdadera responsable?
Humberto, el capataz y gran amigo de John Jairo Marín, el padre, había escuchado unas palabras que no dejaban de darle vuelta en la cabeza. Paola a la una, Paola a las dos, Paola a las tres. ¿Será que la madre de Schneider fue capaz de matar a su propio hijo? ¿Por qué mataron también al abuelo? Ya volvemos. Schneider, de 4 años, y su abuelo fueron asesinados el 4 de marzo de 2014. Las autoridades ya sabían que 3 personas estaban involucradas, entre ellas una mujer. Pero ¿quién era esa mujer? Las autoridades tenían 2 sospechosas, Paola, la madre del niño, y Ginette, su madrastra. 2 mujeres que amaron al mismo hombre. Así continúa esta historia de Juan Guillermo Mercado, el último llanto de Schneider.
Después de varias semanas de investigación, la policía tenía 2 mujeres sospechosas del crimen de Schneider Marín, un niño de 4 años, y de su abuelo Pedro Marín, que fueron asesinados el 4 de marzo de 2014 en su finca del municipio La Montañita, en Caquetá. La primera sospechosa del investigador César Ortiz era la mamá del niño, Paola Hoyos.
Esa señora no quiere a este niño, nunca lo quiso.
Él había confirmado con John Jairo Marín, el papá de Schneider, que Paola era una trabajadora sexual que había abandonado a su hijo cuando éste estaba muy enfermo.
Cuando comenzó a ejercer ese trabajo no quiso como tenerlo y decidió entregármelo.
¿Usted mató a su hijo, Paola?
No soy capaz de matar a una gallina. Me va a pesar. Ahora para cometer un crimen de eso, no.
La segunda sospechosa era Ginette Mosquera. la actual esposa de John Jairo y la madrastra del niño.
Ella no compartía porque era muy imperativo, del que quería coger todo, del que era muy chillón por esto, de que era muy chillón por lo otro. Se enfocaba era en la situación de que tocaba ponerle, en pocas palabras, mano dura.
El niño era muy lindo, alentado, porque él era alentadito. Y no, ni yo ni él.
Es mentira. Si lo quería todo, no, ¿por qué la había buscado envenenarlo? Es una mentira, ella nunca quería ni... Nunca lo quiso.
Un mes después del crimen, el agente César Ortiz recibió algo que estaba esperando con mucha ilusión. Eran dos objetos que forenses habían encontrado en la finca el día del doble homicidio.
Olvidaron un cuchillo, una camiseta, mientras cometía los delitos.
Jairo identificó el cuchillo después de que el policía le mostró fotografías del arma.
Era el cuchillo que yo utilizaba para castrar, para herrar las bestias.
¿Y ese cuchillo estaba en su casa?
Ese cuchillo estaba en la casa de Ginette porque yo lo había llevado y lo había dejado allá.
Esta era una prueba que acercaba aún más como responsable del crimen a Ginette que a Paola. Pero no era suficiente para demostrarle a un juez que ella era responsable del asesinato. Por eso saber de quién era la camiseta le fue muy útil.
Ella lo tenía, ella le había quitado las mangas porque era un buzo azul de Colombia, mangui largo, y le había cortado las mangas. Entonces yo dije, sí, eso es de ella.
Pero al policía le faltaban pruebas más contundentes. Pasó una semana y en abril de 2014 llegó a la estación de policía de Florencia en Caquetá una mujer que buscaba insistentemente al investigador César Ortiz.
Una señora manifestándonos insistentemente en querernos aportar un dato, una información a la investigación.
¿Quién era esa misteriosa mujer que prometió entregar información clave en este caso?
Fue una total sorpresa en ese momento que apareciera esa mujer.
Claro, yo me sorprendí en ese momento, porque esta señora salió prácticamente de la nada. Me dice esta señora que efectivamente su hijo se trasladó a esa finca en compañía de su hermanastro, ¿sí? Se fueron en una motocicleta hasta esa jurisdicción para cometer el delito.
Pero había más información. Su hijo había visto a la mujer que sacó del cuarto a Schneider el día del crimen. Él fue testigo de cómo esa mujer estranguló y asfixió a Schneider. Lo que el policía Ortiz supo después fue aún más revelador.
Esa señora se identificó como Aide Mosquera, manifestaba ser la hermana de una señora Ginette Mosquera Camacho.
Y su hijo era Roosevelt Pulecio Mosquera, sobrino de Ginette. El testimonio era contundente y muy creíble para las autoridades. Era lo que el policía estaba esperando.
Ella efectivamente en ese momento les presta varios elementos para que lleven y con estos sirvan para cometer el delito.
Aide y Roosevelt, la hermana y el sobrino de Ginette, se convirtieron en testigos en contra de su propia familiar. El investigador consiguió una orden de captura en contra de Ginette. Ahora tenía que encontrarla. Noche del 30 de abril de 2014, el investigador encontró en una casa de un familiar a Ginette Mosquera.
Ella se sorprendió.
En ese momento se dio una orden de captura número 0004.
Yo salí con mi niña. Cuando él llegó y se puso un chanchón y dijo que yo tenía orden de captura.
Hizo en ese momento su derecho a guardar silencio, que todas las manifestaciones que hacen deberán ser usadas en su contra.
Digo, Ginette, usted tiene una orden de captura de él, del 4 de marzo, digo, por el homicidio de Neider Marín, de Pedro Marín, y me leí un poco de cosas. Yo le dije, teniente, ¿usted por qué me hace esto?
¿Qué tiene derecho un abogado? Si usted no tiene un abogado de confianza, el Estado está en la obligación de darle uno.
Pues ella, en ese momento, muy asustada, me repetía en varias oportunidades que había sido el sobrino y un amigo, el sobrino y un amigo, y que ella no tenía nada que ver.
Lee, usted sabe que yo soy inocente. Dios, sí, mamita, Dios, pero nosotros tenemos que cumplir nuestras órdenes, Dios. Dios, y es una orden que ya tenemos.
La niña.
Es la única que me acompaña.
Ginette fue presentada en una audiencia ante un juez y no aceptó los cargos por homicidio que le imputó la fiscalía.
¿Usted mató a Schneider?
No. No, yo no lo maté. Yo no lo maté. Y ante los ojos del Señor está.
Con esa versión de Ginette, el 12 de marzo de 2015, empezó el juicio en su contra por el homicidio de Schneider Marín. Luzbel y su hermanastro Giovanni aceptaron que asesinaron a Pedro Marín y fueron condenados a 5 años de cárcel cada uno. La jueza tercera penal del circuito, Aida Costanza López Rodríguez, fue la encargada de juzgar a Ginette. El fiscal del caso, Benjamín Bernal, presentó a Luzbel Pulecio Mosquera como testigo estrella de la fiscalía.
En efecto, allá en el interrogatorio acepta su responsabilidad, acepta su participación, acepta que fue en compañía de un hermanastro y que fue contratado por su tía Ginette Mosquera Camacho.
También su hermana, Ginette, su propia hermana, testificó en contra suya. Es contundente, además de lo que dice su sobrino.
Como digo, si yo lo hubiera hecho, hacía mucho tiempo lo hubiera aceptado.
Pero la fiscalía nunca recibió una denuncia de Ginette en contra de Roosevelt. Según el fiscal Bernal, ella estaba mintiendo. Él mostró otra prueba en su contra en el juicio.
En la escena del crimen se encuentran unos elementos como una camiseta, se encuentra un tubo, se encuentra un cuchillo, reconocidos por John Jairo, que es el papá del menor asesinado.
Le digo las pruebas que hay en su contra. El cuchillo era de su esposo, John Jairo. Ese cuchillo estaba en su casa antes del crimen. ¿Usted lo reconoce?
Claro, ese cuchillo era de John Jairo.
Pero John Jairo sí dijo que estaba en su casa.
Pues la verdad, yo no puedo decir si estaba en mi casa, porque yo no lo miré.
¿Le prestó una camiseta de la Selección Colombia?
Yo le presté una camiseta mía, claro que sí. Mentirosa seré si yo digo que no. Claro, yo se la presté.
Ginette había logrado defenderse. Además, tres vecinas de la finca testificaron a su favor, argumentando que ella era una buena mujer y que era incapaz de asesinar a un niño. El día siguiente ella tomó la decisión de testificar en su propio juicio.
Y se convierte en testigo de su propio juicio. Y en el testigo es contrainterrogada por la fiscalía, contrainterrogatorio extraordinario, donde desmantela y descubre sus coartadas y extrae la verdad.
Para la fiscalía es claro que usted mató a Schneider porque no podía convivir con él. Usted aceptó en la audiencia que el niño no le caía bien porque era un niño malcriado.
El niño, o sea, pues era muy, pues, malcriado, ¿sí? Y por eso no quería vivir con ellos. O sea, yo, como yo le decía, no, yo no quiero ni tener problemas con John Jairo ni con esa señora.
Todos dicen que lo mató.
Todos dicen que yo lo maté.
Pero hay 5 testimonios en su contra.
Usted sabe que allá, o sea, cuando hay muchos a contra de uno y uno solo, uno no puede hacer nada. O sea, muchos están a contra mía. Yo estoy sola, solo con Dios.
Ginette reconoció en el juicio que no quería a Schneider. Esta afirmación fue aprovechada por el fiscal Bernal.
Ese es el típico caso de la madrastra que asesina al hijastro por físicos celos.
Pues como no lo dejan a uno hablar, usted tantico dice algo y una vez, ah, sí, sí, así es, porque así fue el fiscal. Pero el niño, pues, de toda manera, el niño era, pues, muy malcriado. No vivió conmigo, ¿cierto? No vivió conmigo, pero igual yo lo hacía, le daba de comer. Si uno no quiere a una persona, pues no le da nada, ¿cierto?
Las cartas estaban sobre la mesa y ahora la jueza Aida Costanza López tenía que decidir. Ella se tomó un día para estudiar los argumentos y el 14 de marzo falló. La jueza encontró responsable a Ginette del homicidio del pequeño Sneijder Marín. Para ella, la confesión de cuatro testigos y también la aparición de los sujetos en la finca eran contundentes.
Ella es la que mata al menor con sus manos, apretó su cuello, fue fácilmente estrangularlo, asfixiarlo. Aconsejó a sus sobrinos que en la escena del crimen la llamaran por Paola para comprometer indirectamente a la mamá del menor.
Ella diría que con involucrarme a mí, pues ya iba a salir libre. Pues ella decía, no, pues yo la meto a ella y ella es la que va a ir a la cárcel y ella es la que va a estar allá.
Por tratarse del homicidio de un menor de edad y por no aceptar cargos, Ginette Mosquera fue condenada a la pena máxima que podría tener por ese delito, 47 años de prisión. Ella ya ha cumplido 15 meses de esa pena aquí en la cárcel El Cunduy de Florencia, donde además dice que todos los testigos que la han acusado mienten. Ginette, un juez no consideró que lo que usted decía es cierto y todas las pruebas las aceptó en su contra, la condenó a 47 años. ¿Ya eso no es suficiente para confesar lo que pasó?
No, para mí no.
¿Te prefiere estar aquí en esta cárcel tanto tiempo?
Yo prefiero que se siga la investigación.
Pero ya hay una condena.
Pues hay una condena, pero hay una apelación también por el medio.
¿Qué tan difícil es estar aquí? ¿Usted tiene hijos? ¿En qué ha pensado? ¿Qué ha pensado estos días acá en la cárcel?
No, pues yo no hago sino esperar en Dios, porque yo ahora soy creyente. Yo pertenezco a la Iglesia Pentecostal, Unida de Colombia, y yo sé que Dios mueve montañas.
John Jairo no ha podido asimilar la muerte de su hijo. Él se siente culpable por haber dejado solo a Sneijder.
¿Por qué se siente culpable?
Porque uno en esta vida no es perfecto y uno comete errores. Si yo hubiera tomado una decisión correcta, no hubiera pasado lo que ocurrió el 4 de marzo.
Lo duro para John Jairo es saber que para él y para su hijo Sneijder, esa decisión nunca llegó.